Radio Nacional Clásica presenta Un Mañana. Perspectivas sobre lo imprevisto. Un Mañana. Idea y conducción, Guillo Espel.
Y sí, mi reloj indica precisamente las 21. Yo pensé que arrancamos un poquito antes.
O'clock.
Se trata de Un Mañana, perspectiva sobre el imprevisto. Quien les habla es Guillo Espel. Vamos a compartir las próximas dos horas. Tenemos la gran sapiencia de Miguel Gauna en la operación técnica. Igual no me está escuchando, así que bueno, lo saludo igual desde acá, Miguel, un placer. Norberto Lara en la producción, maestro. Y nada menos que Carolina Guevara en la locución, mi partner de turno, casi que te pongo ahí de locutora conmigo, no de locutora, de conductora.
No, de copiloto.
De copiloto, muy bien. A Carolina la suelen escuchar varias noches a la semana también. Bueno, es un placer estar con ella.
Yo mismo.
Y vamos a tener, te cuento, Caro, una invitada encantadora, diría, que es Gabriela Massú. No sé si alguna vez leíste algo de ella, la escuchaste hablar, pero es una persona por demás interesante y me siento afortunado de que haya accedido a participar del programa de hoy, Un Mañana. Así que en unos minutitos, entiendo, estará llegando a la radio y vamos a compartir lecturas y trabajos con ella. Lo que de todos modos da apertura al programa, me parece que pueden ser las vías de contacto, de comunicación.
Claro, ¿no? Que sí, 4999-0967, nuestra línea de oyentes, y el 1553355367 si quieren escribir a través de WhatsApp.
Perfecto, y vamos a empezar con una preciosa composición de Germán Cancian. Germán Cancian es un compositor que vive hace muchos años en Río Negro, en General Roca más precisamente. Tiene a su cargo gran parte de la dirección, o la dirección misma, del IUPA, del Instituto Universitario de Artes de la Patagonia, que es realmente un lugar, espacio de formación importantísimo de todo el sur, en materia al menos musical. Y además, bueno, como les decía, es un compositor muy interesante, tiene una pieza hermosísima que se llama Lo que no es azul, que grabó oportunamente Ángel Frete en la marimba. Bueno, vienen de escuchar al programa de Marina Calzado, así que un poco juega un poco como continuidad, sin que yo haya escuchado lo que ella pasó, pero se trata de Ángel Frete, marimbista, la pieza para marimba sola, Germán Cancian haciendo Lo que no es azul.
Thank you.
Así pasaba Lo que no es azul, una obra de Germán Cancian por Ángel Frete en marimba.
Un mañana. Una previsión sobre lo incierto.
Me decía Carolina mientras escuchaba que piano piano que cierra, ¿no? Que va terminando la obra. Y le estaba por contar, no solo eso, vos sabés que en vivo eso figura en la partitura, llega al límite de la nada y se queda, es una pequeña escenificación de la obra, uh-huh. El intérprete se queda unos segundos, que debe ser la duración de compases que Germán puso, en absoluto silencio, silencio. Hasta preparar, ¿no? Como dando continuidad a esa decantación de la materia sonora, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y así que bueno, hermosísimo trabajo de Germán Cancian. Y como bien les prometí, y qué lujo que tenemos esta noche, está sentada en la mesa ya Gabriela Massú, quien nació en Tucumán, es escritora, editora y traductora. Entre las traducciones les podría mencionar nada más a personas ignotas como Kafka, Rilke, por ejemplo, o Albert Camus, por ejemplo. Qué desplacer, ¿no? Traducir a esa gente, ¿no? Entre mucha otra. Y ha publicado varias novelas como La intemperie del año 2008, La omisión del año 2012, Desmonte en el año 2016 y De huello, previo a la pandemia, del año 2019, además de haber escrito varios ensayos en los que vamos a estar conversando seguramente acá. Y entre otras cosas que quiero preguntarle es también su paso por el Instituto Goethe de Buenos Aires, donde entiendo que en los años que ella ha comandado ese trabajo se han realizado importantes eventos, varios de los cuales yo he asistido. ¿Cómo te va, Gabriela? Un placer que estés
acá. Encantadísima estar acá con vos, Guillo. Muchísimas gracias.
No, gracias. Los agradecidos somos nosotros. Y naciste en Tucumán, de curiosidad nomás, ¿venís de familia tucumana? ¿Cómo es la cosa? ¿O fue casual?
No, viene a raíz de la inmigración uh-huh. Árabe, siria.
Claro, hay mucha, claro,
que se fueron todos al interior y todos venían en malón, digamos, no era que se venía uno y después otro, no, venían ya todos juntos y era un ritual establecerse donde estaban los primeros que habían llegado. Y había una gran población sirio-libanesa en Tucumán. Y allí nació mi padre, mis abuelos nacieron allá, en Siria. Y mi madre era de Santiago del Estero, que eran prácticamente de la misma familia, eran primos segundos, era un clan, digamos. Un clan protestante uh-huh. que habían sido digamos reformados por pastores protestantes allá en el mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Todavía. Y bueno, hay unos cuantos protestantes en Siria, en Siria y en Palestina. Y por ejemplo, uno muy famoso es Edward Said, que es un sociólogo que ya murió lamentablemente, pero fue socio de Barenboim con la idea de pacificar algo que jamás se pacifica, que es el Medio Oriente. Así que yo...
¿Él trabajó acá? ¿Me estás hablando?
Edward Said nació en Palestina, él fue palestino y después se radicó en los Estados Unidos. Después, antes pasó por Francia y se radicó en los Estados Unidos. Tiene su libro más famoso es Orientalismo, uh-huh. que es cómo Europa inventa Oriente, ¿no? Sin dejar que Oriente se... Es un poco lo que después toma Rita Segato para decir que Europa, que América inventa Europa, ¿no? Cuando que Europa se hace, digamos, pertenece al
Es interesante,
la cultura simbólica recién en el 1492.
Claro, pasa a ser epicentro con el espejo, digamos, en retrovisión de un otro que lo mira de esa manera.
Exacto. Y ella está muy, digamos, esa visión en retro, digamos, dar vuelta el mapa, la toma ella de Said. Bueno, volvemos a Tucumán. Sí, yo nací en Tucumán, volví al año aquí, pero quedé muy pegada a esas ciudades de provincia que fueron, bueno, Tucumán con sus naranjos y su casa histórica. Yo tengo una visión todavía muy idílica de Tucumán, los patios de la casa de mi abuela. Y bueno, eso incentiva mi nostalgia.
Claro,
¿no?
Volvías cada tanto, digamos.
Todo el tiempo,
estabas volviendo.
Y después mi madre nació en Santiago del Estero, en un pueblito mínimo que se llama Clodomira, que está cerca de La Banda.
Claro.
Y bueno, ahí también mi abuelo tenía una tienda de turco, y le fue muy bien con esas tiendas que te vendían desde alpargatas, sombreros,
géneros. Claro, los viejos almacenes, ¿no?
Claro, los viejísimos almacenes, claro. Manteca, y también era tenía dos patios con una y uno con un aljibe en el medio, que tengo mucha nostalgia.
Mirá,
de
qué hermoso,
el agua del aljibe, ¿no? La sonoridad del aljibe.
Mira qué interesante. Así que
y a pesar de vivir en Buenos Aires, nunca me he sentido porteña.
Mira vos.
Nunca, nunca. Además,
¿tus padres siguieron allá en Tucumán?
No, se vinieron para acá. Mi padre era un antiperonista comprometido y no tenía trabajo, entonces se fue a trabajar a una fabriquita que había fundado mi tío, de fabricar bolsas de papel, y ahí estuvo hasta el 55, ¿no? Así que no, pero nunca te Buenos Aires siempre me pareció siempre
aún hoy chica. aún hoy te sentís como
aún mucho más hoy, porque ahora está, digamos, destruida la ciudad, lo que era la ciudad, el alma de la ciudad no está más, digamos, está muy homogeneizada, muy demasiado construida, muy hackeados los árboles, muy hackeados los espacios públicos. El otro día en el Botánico se hizo una especie de caminata lumínica que va a funcionar hasta fines de julio.
Ah, lo había anunciado. Sí,
se cobran 4.000 pesos la entrada, y es monumento nacional, no se hace. Digamos, es como si te robaran los espacios de silencio en la ciudad, y para mí es... Era una ciudad amparadora, que vos podías caminar por las calles y tenía sus plazas, sus sombras, la sombra, que no está más porque los árboles están convertidos en palmeras, ya no dan casi sombra en verano, porque se podan tres veces. Y mi fervor por Buenos Aires es la historia de un amor aprendido, en realidad. Un amor aprendido que cuando cristaliza, digamos... se aniquila. Yo soy muy sensible a las pérdidas de nuestra memoria histórica, de nuestras tradiciones culturales y de nuestro modo de vida. Mirá, caminando acá, llegando a la radio, yo venía por quería tomarme un café porque tenía media hora de adelanto, y me metí en lugares y no tenían café, y me tuve que meter que vendían empanadas y tomarme un café de filtro. Bueno,
sí, el café es algo, yo también tengo mucha nostalgia del café.
Los cafés, ¿no? Sí. Y bueno, y le dediqué el Robo de Buenos Aires, que es un libro que publiqué en el año 2014, que es la trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes, en donde analizo ese primer gobierno de Macri. Y después todas mis novelas son tematizadas, tienen como tema Buenos Aires, la pérdida de la ciudad, ¿no? Personajes perdidos. Así que...
Me llama la atención que así de pasada hablaste del fervor de Buenos Aires Y bueno, y es inevitable que pensara en Borges, ¿no? Un porteño de ley. Ahí sí que hubo un porteño.
Porque era otra Buenos Aires. Claro.
Y bueno, y Borges tiene mucho que ver con tu tesis también, tu doctorado, sí. Hecho en la Universidad de Nuremberg, ¿no es cierto?
En Nuremberg, sí.
¿Cómo fue eso? ¿Que elegiste a Borges o trabajaste en particular?
Sí, yo elegí a Borges, lo cual era... tenía varias intenciones. En primer lugar, no quería aburrirme con una tesis, o sea, quería trabajar sobre ese grandioso autor. Y además, segunda intención era seducir a los que me daban la beca, porque fue una beca del Estado alemán, con un tema que les interesara a ellos y claro. No meterme con literatura alemana, donde iba a ser como claro. La quinta pata al gato, y no sé, a mí mi autor preferido casi te diría es Kafka, pero claro. No iba a escribir sobre Kafka. Pero la bibliografía secundaria sobre Borges superó a la de Kafka, eso después me enteré después. O sea que tal vez tendría que haber escrito sobre Kafka y habría tenido igual placer, ¿no?
Bueno, pero no te arrepentís de haber escrito sobre Borges.
En absoluto, no, en absoluto, no. Claro. No, fue un gran aprendizaje y ese ritmo, esa parquedad, ¿no? De Borges, que lo hace parecer retórico, pero es lo antirretórico, uh-huh. Fue una escuela de escritura y una escuela de síntesis también. Hay un ritmo del endecasílabo, así como está en María Elena, que está permanentemente resonando.
Cuando de Gabriela dice María Elena, se refiere a María Elena Walsh, sí. De quien vamos a hablar en el programa, porque ella también tiene un ensayo, un escrito a propósito de María Elena Walsh. Sí.
Así es.
Sí, discúlpame, te interrumpía nomás.
No, y volviendo a Borges, a Fervor de Buenos Aires, hay un que es su primer libro de poemas reconocido por él, aunque claro, después se desdijo, claro. Pero lo publicó a los 18 o 19 años, sí, cuando volvieron claro. de Ginebra, y él estaba... hay una frase en uno de los poemas donde él se dirige con un amigo, seguramente conversando y está en esos arrabales que él describe mucho, el Maldonado, y dice: y de pronto sentí Buenos Aires, ¿no? Y a mí me pasaba antes eso de pronto sentías Buenos Aires, sentías el aroma, el alma, ¿no? Y ya lo único que escuchás en Buenos Aires es el ruido, ¿no? No sentís solamente ruido, ¿no? Sentí que esa enorme ocupación del espacio público, donde están ocupadas las veredas, están ocupadas las plazas con bares, están ocupadas las reservas, ahora van a poner un bar en la reserva ecológica. La pérdida del tiro federal como institución del Estado, la pérdida de la costanera norte, la costanera sur. En fin, es muy difícil ahora caminar o ser flaneur, ¿no? Es ser caminante solitario y sentir la historia, no hay más, está como arrasada. Es lo que me dicen que exagero con esto, pero
me generas varias preguntas que quizás a lo largo de la noche te las pregunte. Por ahí algunas muy generales. Me preguntaba cuánto esto hay también en una transformación mundial. En principio, a ver, parece una cosa absolutamente reduccionista y muy casi boba como planteo, pero también tendí a pensar, bueno, que hay, por ejemplo, muchísimos más autos circulando de lo que había en otras épocas, que son fenómenos en ese sentido de transformaciones más sociales que se producen en el mundo, ¿no?
Sin duda.
De hecho, todo este intento de tendencia que hay en varias ciudades, sobre todo en sentido mucho más avanzado que acá, de retornar a medios como la bicicleta o de incentivar ese tipo de cosas, creo que tiene que ver con ese abrumador desgaste que produce, bueno, ni que hablar los monóxidos, etcétera y todo, ¿no?
No, por supuesto. No, la construcción es un motor de la economía del capitalismo, es uno de los motores más fuertes, eso es, es sin duda es así. El tema y la gentrificación existió en todas partes, eso no lo dudo, pero es una gentrificación con reglas, con reglas de vivienda, de acceso a la vivienda. Es decir, en muchísimas ciudades se pone un tope para los, o un impuesto para los inmuebles desocupados. Eso te frena totalmente y te baja el precio de los alquileres. Y te racionaliza el acceso a la vivienda, cosa que ahora está absolutamente irracional. Además, nosotros vemos que se construye, pero comparemos, la Ciudad de Buenos Aires tenía en 1946 3 millones de habitantes. Hoy, el último censo dio 3.100.000.
Sí, sí, nada. Ahí te iba a decir nada.
No creció nada.
No creció nada.
Y,
sin embargo, la construcción sí, a eso.
La construcción sigue a lo loco y además la gentrificación en otros lados está regulada. Acá no hay regulación porque ahora ya el constructor, el desarrollador, paga para violar la norma.
Gabriela Massú es quien está en Un Mañana, Perspectiva sobre lo Imprevisto. Traductora, escritora, pensadora, es maravilloso poder conversar con ella. Ver sus ideas, por supuesto, va a leernos varias cosas, queridos escuchas del otro lado. Y en las escuchas, ¿qué tenemos a continuación, Caro?
Una obra de Carmelo Saíta, D'après pliegues, por Ana Futel, piano y electrónica.
Adelante.
De Carmelo Saíta, D'après pliegues, piano y electrónica, en el piano Ana Futel. Thank you.
D'après Pliegues, una obra de 2002 de Carmelo Saíta por Ana Futel al piano y electrónica.
Un imaginario hoy que no deviene. Un mañana. Un programa sobre la ilusión.
La ilusión, como bien dice Gladys Pierpaoli en la locución de esta cortina, un saludo a Gladys si está escuchando. La ilusión tiene que ver con esto, con generar un espacio de encuentro, con un espacio de pensamiento, y vaya si lo tenemos hoy con Gabriela Massú, escritora, traductora, con quien hablábamos recién de las no bondades del mundo moderno, pese a que algunas seguramente son muy queridas y aceptadas, pero como nos repercute en mucho sentido. Pero entre las bondades yo diría que está la pujanza, por ejemplo, una Gabriela Massú escribiendo, que te lleva a escribir, a pensar en el Buenos Aires, en el mundo de hoy, ya instalados en el siglo XXI.
La verdad que a mí me cuesta mucho sentarme a escribir. Y después de la pandemia más todavía, hubo como una especie de parate. Y tuve que retrotraerme a mi infancia, que yo era una gran lectora de cuentos infantiles, ajá, Grimm, Andersen.
Claro, claro.
Edmundo D'Amicis, bueno, tenía una bibliotequita ya a los 10 años que consultaba con fruición. Vivía leyendo y además mi casa era una casa
de lectura.
De lectura, claro. Uh-huh. Y yo siempre sentía ganas de escribir y en la adolescencia me mandaba esas cosas que escriben los adolescentes, que después uno tira pomposamente. Y después vino el estudio, el doctorado y el regreso a Buenos Aires en el año 80, 79-80, yo había terminado mi tesis. Vino, claro, buscar trabajo. Tuve trabajo de periodista en la revista Vigencia, que dependía uh-huh. de la Universidad de Belgrano, plena dictadura todavía. Y en el 83 me sale el trabajo del Goethe, del Instituto Goethe, donde yo era directora de programación cultural.
Uh-huh. Y ¿cómo te sentiste con eso? Ya que traes el tema justamente que yo te iba a preguntar.
Sí.
De haber sido un desafío tremendo, ¿no? Muy lindo.
En el Instituto Goethe es una estructura muy muy bien armada, donde hay reglas muy precisas y uno solo tiene que aplicar su una picardía latina como para acomodarlas, ¿no?
Ah, mira vos. Tenías como un corsé, digamos, para trabajar en la programación.
Sí, pero era bastante uh-huh. cómodo al principio, pero me daba cuenta de que pensando los programas, yo quería bajar la edad del público.
Claro. Empezaste en el 83, o sea, apertura democrática.
Sí, 100%. Tuve todavía problemas con la dictadura por invitar a Werner Schröter, que es un cineasta homosexual que se le había ocurrido trabajar en las villas. Ahí vinieron, tuvimos amenazas de bomba y todas esas cosas. Pero bueno, dependía del director. Pero además a mí me salían las cosas fáciles, porque lo único que tenías que convencer es escribir una carta antes o un fax o un telex también, para convencer a los de Múnich, que eran nuestros superiores, digamos, no superiores, los que decidían si te mandaban programas sí. o no. Y Y los programas empezaron a salir bien, y yo, cuanto más contemporánea era el intercambio que hacía, porque para mí era muy importante ese puente que ejerció el instituto, de que no fuera solo un alemán el que viniera a hablar, sino,
claro,
que,
sino que
también
que
haya una argentina, y siempre ese intercambio. Y eso me fue saliendo, digamos, cada vez mejor, y el primer propósito mío fue que no hubiese esa gente de cine, que venían alemanes viejitos, y digamos, era prácticamente,
claro, que no fuera un club social,
era un club social, claro. Y yo ahí me, en uno de mis viajes a Berlín en ese mismo año, conocí a un chico que me ofreció un programa de video sobre punk berlinés. ¿Te acordás el No Future de esa época?
Sí, claro.
Le dije, ya invitamos. Entonces se vino con los videos y bueno, lo anunciamos. Colas de gente, de bien, los chicos. Era de repente...
Lograste, bueno, el objetivo.
El objetivo era bajar la edad. Y a pesar de eso, a partir de eso fue muy, muy, muy sencillo, digamos. A partir también del 2001.
¿Hasta cuándo estuviste, perdóname?
2010.
¿Hasta el 2010?
Sí.
Claro, yo sabía que estabas... Claro, yo vi muchas de las obras, me estoy refiriendo sobre todo a los 92.000, ¿no?
Sí, claro, sí. Y
los tangos de Gerardo Gandini, claro. Por ejemplo, los postangos fueron como lugares emblemáticos para nosotros, ir a ver ese tipo de cosas.
Sí, sí. Estrenos de Marta Lambertini,
de
como
Marta,
Alicia,
claro,
El País de las Maravillas, Carmelo Saíta también.
Claro.
Krapfel, bueno, sí, no, ¿dónde estábamos nosotros que no nos conocíamos?
Estábamos por ahí.
Sí.
Yo te conocía.
Ay, caramba, me da un poco de pudor.
No,
porque
por favor.
Es absolutamente inmerecido.
No, por favor, Gabriel, es un gusto. Y, no. Y qué bueno, a ver, tomo un poco tu reflexión y tu pregunta. Pero qué bueno también que ocurra eso, que no nos conocíamos personalmente, pero que te conocía implica, bueno, que estaba yo también era un artífice interesado en tu trabajo, tu producción ahí. Allegados nuestros, evidentemente, también me hablaban de vos, es decir, yo también por Carmelo, por Gerardo, me acercaba un poco al desarrollo de tu quehacer, más allá de tu obra, y bueno, esas cosas, digamos, nos van formando, obviamente. No.
En esa época no escribía. O sea, el trabajo en el instituto era tan agotador, era toda la semana, todo el tiempo, que además lo hacía con mucha pasión. Nunca me sentía obligada, sino que, digamos, uno cumplía un determinado horario y después tenías la noche que presentar.
Claro.
Y los fines de semana llegaba, tenías que ir al aeropuerto y los buscaba yo, porque ya era una manera de introducirme con el personaje que venía y de, digamos, comprarlo y venderle la ciudad también. O sea, uh-huh. En ese momento... Pero lo hice con pasión hasta que hubo un cambio, que es con la unificación de Alemania, perdimos mucha autonomía. Y Buenos Aires y Córdoba también fueron subsidiadas, eran subsedes de San Pablo.
Ajá.
Entonces, en vez de tener los referentes en Múnich con quienes uno dialogaba...
¿Y eso pasó inmediatamente con la caída del muro?
Y sí, porque digamos...
Estuviste hasta el 2010, me decís.
Yo estuve hasta el 2010. El tema fue que lentamente se fue reduciendo
el presupuesto. Sí.
Y la unificación con Brasil vino bastante después. O sea que hubo todo un tiempo en donde funcionaba todavía con la jefatura de Múnich, donde está la sede central del Instituto Goethe. Pero era un trabajo verdaderamente full time. Lo que sí fue bueno de esa unificación es que para mí, que soy una eterna curiosa, era como mirar detrás del muro. Entonces empecé a invitar todo el tiempo a todos los cineastas que tenían películas de Alemania que Oriental. De Alemania Oriental,
claro.
Sociólogos, por ejemplo.
Lo que podíamos ver como nuevo, ¿no?
Totalmente. Exactamente. Pero unos genios, sí, en el documental, en las películas de ficción. Y de repente venía gente que pensaba que había dejado de existir, porque realmente casi parecía una anexión, ¿no? lo que había, digamos.
Sí, es increíble la distancia en la conexión del mundo que había en esa época, ¿no? Yo me estoy acordando, mientras Gabriel habla, por ejemplo, mi primera gira europea fue en el año 94, y el primer país al que fuimos fue Bulgaria, fuimos a Sofía.
Ah, mira.
Que, bueno, tenía que ver con esto, ¿no? De un ingreso desde este lugar de poblaciones, digamos, interconectándose, en este caso era muy oriente-occidente, a partir de hacía 4 años que había resultado la caída del muro, y uno veía un desarrollo cultural absolutamente fantástico, ¿no?
Sí.
Por lugares, Liubliana, en fin, ciertos lugares, o sea, ciudades, digamos, más hacia el este, de las que habitualmente la gente iba, ¿no?
Exactamente. Y en el sentido sociocultural hubo una gran pérdida, porque sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Es decir, las mujeres en Alemania Oriental, todo el mundo tenía trabajo.
Ajá.
Era imposible no tener trabajo. Y las mujeres podían, y el divorcio era algo muy, muy común. Y además había muchísimas guarderías. Entonces, para dejar a los chicos gratis, obviamente. Y entonces podían tener hijos, guardería de por medio, tenían trabajo, se podían divorciar y la vida era mucho más sencilla para las mujeres. Y los jóvenes estaban amparados por el partido. Digamos, había una juventud socialista, Juso se llamaba, y que los contenía. Por eso el cimbronazo del antisemitismo o el nazismo, el neonazismo alemán, viene por la pérdida de contención, sobre todo, por la pérdida de dónde me ubico, cuál es mi identidad, ¿no?, de los chicos. Cuando llegó, cuando irrumpió el capitalismo, a las mujeres fue muy, muy mal, en el sentido de que tenían que quedarse en la casa porque alguien tenía que cuidar a los chicos. Entonces ganaba solamente el hombre, lo cual en el feminismo alemán, que fue del 68, digamos, con el nacimiento del Partido Verde, el nacimiento del feminismo, el mayo francés, todo el 68,
sí, claro,
que se había avanzado muchísimo, para ahí con las mujeres de Alemania Oriental no había forma de conectar con eso, ¿no?, de someterse a un varón.
Qué bueno todo lo que estamos conversando con Gabriela Massú. Vos sabés, Gabriela, que fuera de aire, por un momento yo te mencioné a propósito de una charla que teníamos, el espacio de Aníbal Troilo, y alguien que sí lo recuerda y con destacada participación es el compositor argentino Ariel Pirotti, que ha hecho un ciclo que se llama Retrasos Troilianos. De él vamos a escuchar el primer número, habíamos programado algún otro, pero vamos a escuchar en principio el primero, ya que nos entusiasmamos mucho, y enhorabuena conversando con Gabriela Massú, pero va a ser un placer escuchar el movimiento 1, Retrasos Troilianos, de Ariel Pirotti, por Ariel Pirotti y la orquesta que él comanda en la Universidad Nacional de las Artes.
Thank you.
escuchamos de Ariel Pirotti el primero de los retazos troilianos, Ariel Pirotti y la Orquesta de la Una.
Un mañana. Perspectivas sobre lo imprevisto. Un mañana.
Segunda hora de un mañana, qué placer de noche que tenemos conversando con Gabriela Massú, que es la invitada del día de hoy, traductora, escritora. Entre otras cosas, habías preparado tímidamente, sin mencionarme, pero uno de tus libros, y elegiste María Elena Walsh, quizás para leer algo o comentarme algo al respecto de ese libro.
Así es, me parece siempre muy importante traerla a colación, y esto es una coincidencia porque este lunes la Secretaría de Cultura de la Nación va a inaugurar en la casa donde, creo que es la casa donde nació María Elena.
Ah, mira.
Y yo la conocí mucho a María Elena.
Ah, sí, tuviste mucho vínculo con ella.
Tuve mucho vínculo con ella, la conocí en París, en cuando mi padre era... yo estaba haciendo mi doctorado en Alemania y mi padre era embajador ante la UNESCO, nombrado por la dictadura militar, paradójicamente. Y en una de mis visitas a París, siento que dice que va a venir María Elena Walsh a París. Y ahí dije, no, yo tengo que conocerla, tenés que hacer una comida. Y bueno, organizó una comida con María Elena Walsh, Sara Facio, María Herminia Avellaneda, Susana Rinaldi, Pepe Fernández, el de la samba para
claro,
Pepe.
Claro.
Y y nosotros, y ahí la conocí. Y bueno, fui a visitarla en el hotel. Yo era muy tímida, mucho más que ahora. Ahora con la edad se me fueron, soy una desfachatada. Pero en ese momento, son momentos de la juventud donde uno se siente nadie, ¿no? Que nunca vas a llegar, estás con esa gente tan famosa.
¿No estaban los Pons por ahí?
Los Pons estaban, por
claro,
supuesto,
claro.
Pero no estaban, me parece, sí, claro.
París, claro, como con toda esa gente.
Por supuesto. Claro. No, los Pons eran un matrimonio francés con muchísimos amigos argentinos y hacían unas grandes comidas. Jacqueline y José Pons.
Exactamente.
Sí, no estaba.
Amantes de la Argentina, pasaban un montón de... Sí. Contamos un poco la audiencia, pasaban un montón de gente por ahí, Cortázar, Piazzolla,
Mercedes,
Atahualpa Yupanqui, Mercedes, bueno, la verdad sería infinita la lista, ¿no?
Sí,
después Víctor Heredia, Jairo, bueno, un montón de gente.
Jairo, sí.
Y, perdón, discúlpame, entonces, ¿conociste a María Elena
ahí? A María Elena ahí, fuimos con Sara Facio,
¿sí?
Fuimos a dar unos paseos, fuimos a Chartres, visitamos. María Elena ya tenía dolores, pero caminaba todavía.
¿Estás hablando, te acordás, el año 79.
Más o menos?
Ajá, claro.
78-79. Y... ella volvió a Buenos Aires, y nos escribíamos cartas, tengo unas cartas preciosas donde cuenta sobre Buenos Aires, era muy graciosa. Vuelvo y la llamo por teléfono y nos empezamos a ver, y Marina decaía con respecto a su dolor de pierna, ahí, y en un determinado momento se le declara el cáncer, que fue, se le corta el fémur. Y ahí yo me turnaba con Sara en sanatorio, después del trabajo en la Universidad de Belgrano, me venía a las tardes, me pasaba toda la tarde con ella, y María Elena realmente estaba muy deprimida, y yo le había ofrecido, digamos, ¿por qué no hacemos un reportaje? ¿Por qué no hacemos un libro? No, no, de ninguna manera, no estoy para eso. Bueno, pasaron unos pocos meses y un día me abren la puerta y me dice, basta de Flit, Vamos a hacer ese libro.
Perfecto. No me digas que es este que tenemos acá.
Es este. Yo no podía creer y me iba, bueno, lo hicimos en siete meses. Yo quería revisar toda su vida productiva y sobre todo cómo una mujer tenía periodos tan cortos y tan intensos de una creatividad tan profunda. O sea, ella pasó del folclore, pasa al Music Hall en París, pasa a jugar con los chicos, que es volviendo a su propia infancia, todo lo que es trabajo para chicos.
Y paralelamente hace sus discos para adultos, ¿no?
Todavía no he empezado el disco. Ah, okay, claro. La parte adulta empieza después, pero todo muy intenso y a los de repente corta y deja de escribir. En el año 81 María Elena tenía prácticamente su obra completa, salvo Fantasmas en el Parque y otro libro más que es un conjunto de ensayos, pero ya tenía todo armado. Y hicimos una larguísima entrevista donde cuenta todo eso, cómo pasaba de una cosa a otra, lo que era la literatura para ella y lo que fue. Fue muy largo, pero no alcanzaba para un libro. Y yo, cuando. Y ella corrigió, no corrigió, digamos, ponía con su letrita los nombres mal escritos y todo eso, pero nada más.
¿Y qué seleccionaste para leer de ella?
No el reportaje de ella, sino el libro tiene una introducción mía, que es como la conocí.
Introducción. Me gustaría.
El reportaje está en el medio y al final es la despedida, digamos. Y lo que seleccioné para leer es unas cosas que yo me gustaría que se supiera, porque se conoce muy poco de María Elena. La cultura que tenía, la cultura universal que representó. María Elena, leo, ¿no? María Elena era una persona insólitamente culta, con perdón de la palabra, como diría ella, para liberarla de esa aura de solemnidad que suele tener cuando se habla de la gente culta. Digo, insólitamente, porque combinaba un saber letrado con una veneración casi religiosa por lo popular. En ella se encarnaban de igual manera toda la poesía en español, la poesía infantil inglesa que le había recitado su padre, los sonetos de Shakespeare, la obra completa de Jean Genet, la prosa de las sureñas norteamericanas, Carson McCullers, Flannery O'Connor, luego Colette, Proust, Rimbaud, el cancionero popular argentino, los libros de José Luis Busaniche, Kafka, Virginia Woolf, y en la época en la que la conocí, especialmente Doris Lessing. Durante un tiempo la llamaba la mamá grande, apócope que también solía aplicarle al diccionario de María Moliner, la mamá grande. Claro. Sentía la literatura de una manera íntima, corporal, y detestaba los devaneos académicos de sus amigos literatos, eso que llamaba despectivamente los miembros de la crítica antiojuda y el pucho en la oreja.
Aparte, Molinar trae el diccionario quizás más prestigioso, ¿no? Más importante.
Sí, el más lindo.
Qué lindo tenerte, Gabriela Massú, en el programa. Vamos a escuchar un fragmento de la obra Iluminaciones, de Alex Nante. ¿Cómo es?
Sí, el primer número, evocativo, por José Luis Yuri al piano.
Adelante.
Escuchamos el primer número evocativo de Iluminaciones de Alex Nante por José Luis Yuri al piano.
Un mañana. Perspectivas sobre lo imprevisto. Un mañana.
Recordamos las vías de comunicación 4999-0967, nuestra línea de oyentes, y el 15-5335-5367 si quieren escribir a través de WhatsApp. Y llegó un mensaje de Ignacio Vignovich, dice: hola gente, bueno, Gabriela, Guillo y equipo, nos manda fotos de los 70 para compartir nuestros recuerdos, dice. Y agrega cuántos pasábamos buscando nuevas músicas, del Ditela en Florida al Goethe de Corrientes o al Pestalozzi en Freire.
Es así, lo conozco mucho, Ignacio, un gran saludo desde acá. Vos hablabas de tu curiosidad, Gabriela, y te aseguro que es como un alma gemela, ¿no? Pensás, lo escuchás hablar a Ignacio Vignovich, uh-huh, quien ocasionalmente también hace algún programa en la radio, y está provisto de una gran curiosidad, un entusiasmo siempre que...
Bueno, un gran saludo, Ignacio.
¿Querías leer algo más vinculado a la música, ya que estamos con María Elena?
María Elena, pensé en vos, entonces busqué esto. No, la verdad que... espera. Hay un poco de música, no específicamente, pero toda conversación sobre libros tenía para María Elena una enseñanza vital. Se deslumbraba con mis descubrimientos acerca de escenas claves de En busca del tiempo perdido, de Proust, en su relación con la epifanía de los cinco sentidos. O me atiborraba de sus libros de Doris Lessing, desde El cuaderno dorado hasta la serie completa de Martha Quest. Su casa estaba repleta de varias bibliotecas, cuidadosamente ordenadas por fecha de lectura, en cuyos anaqueles podían encontrarse verdaderas curiosidades o libros de enorme valor, de los cuales podía desprenderse con una generosidad pasmosa. Así me regaló la obra completa de Jean Genet en francés, la primera edición de el Evaristo Carriego de Borges o la Enciclopedia Británica, y después me regaló también el primer manuscrito de Otoño Imperdonable. Mirá. Que fue su primera su primer libro de poesía, por el cual ganó el segundo puesto en premio municipal. No ganó el primero porque era muy chica, tenía 17 años. Hablábamos durante horas sobre Cernuda, ella me contaba de su amistad con José Bergamín, me leía fragmentos de La enfermedad como metáfora de Susan Sontag, libro que la apasionó sobre todo durante la época en la que se declaró el cáncer. Escuchábamos música juntas y sentíamos la misma fruición. Podíamos conmovernos tanto con Gilles de Aznavour como con el Magnificat de Bach, ejecutado por Philippe Jarrebegue, con Morning Has Broken de Cat Stevens o con Il Vespero de la Beata Vergine de Monteverdi. María Elena escuchaba música como si bailara interiormente. No había en ella adocenación enciclopédica, ni de partituras, ni de citas librescas. Había un saber acumulado con placer amoroso y devoto. Los libros y la música estimulaban la mutua fascinación de compartir una intimidad ilesa y deslumbrante.
Qué maravilla, ¿no? Y hablamos un poco de eso, de ese universo que rodeaba toda esa época. Bueno, has nombrado tanta gente que tiene que ver con esa época y otra mucho más atrás, ¿no? Proust y más, bueno, un montón de hacedores culturales en su momento fueron formando distintas generaciones de las que han sido contemporáneas y que lo seguirán haciendo. Entre otras cosas, fuera de ahí le decías algo muy interesante, muy cierto, que es verdad, o me parece muy llamativo de tu observación, que tanto María Elena Walsh como Quino han sido dos grandes protagonistas de la cultura argentina que en ningún aspecto están cuestionados, ¿no?
Ninguna.
Y es verdad, no es que sean mejores o peores que otros, quiero decir, pero yo me pongo a pensar y a Borges se lo ha discutido, a Cortázar se lo discute, a Piazzolla se lo discute, a quien quieras, a Ginastera. Por donde mires te vas a encontrar lugares que están a favor y en contra, o que merecen o desmerecen la obra de la persona en cuestión.
La verdad.
Sin embargo, tal como decís, hay, no sé si hay muchos más, o quizás haya alguno más, pero Quino y María Elena Walsh no tienen la bondad, digamos, de no... Quizás Fontana Rosa, estoy pensando, sí. más cercano a esta época, ¿no? Pero, sí. En fin, es muy ocasional la situación de personas que forman parte, digamos, de nuestra argentinidad, de alguna manera, y sin darle ningún vicio nacionalista a esto, sino simplemente una cuestión identitaria respecto de costumbres, usos y costumbres en el buen sentido en las que nos vamos formando, ¿no? ¿Por qué, antes de hacerte una pregunta, sí quiero mencionar además que está también en la producción, que ya ha llegado a las 10, Sofía Verón, nuestra productora, a quien mandamos un cariñoso saludo desde aquí, y continúa Miguel Gauna en la operación técnica. Y te hago una pregunta que suelo hacer de alguna manera con las personas que vienen, porque siempre me interesa, como desde un lugar curioso mío, ahondar en eso. Con toda la potencialidad que puede tener la pregunta, ¿por qué escribís, Gabriela? O sea, ¿cuál es la necesidad o qué te mueve, qué te moviliza a decir, bueno, un día tomo una página en blanco y trabajo? Vaya a saber desde qué, desde un impulso, desde una idea, desde una emoción, desde una necesidad, desde una retórica.
Sí, es muy difícil explicar por qué escribo, porque cuando pienso en escribir, para mí, como te decía, es algo absolutamente, es muy, muy dificultoso, pero... yo he sido tartamuda, ¿no? Uh-huh. De hasta la pubertad, digamos. La escritura fue una manera de superar esa tartamudez, es largar todo y tener todo, como dice mi analista, que es lacaniano, tener todo en la punta de la lengua. Uh-huh. Me dice, no sé por qué hablas tanto de que te cuesta escribir si en realidad tenés todo en la punta de la lengua. Y yo tengo que, digamos, arrancarme el habla, sentarme, concentrarme, cosa que me resulta muy difícil porque estoy muy... me distraigo como los chicos esos movedizos que les tiene que dar un calmante para que no se muevan. ¿Cómo se llama?
Hiperkinéticos.
Hiperkinéticos, sí. Claro. Yo no soy exactamente hiperkinética porque soy de Leo y como todos los Leos soy sedentaria. Pero
yo soy medio hiperkinético y soy leonino también. Así
ya me parecía, ya me parecía que había algo en común.
¿Viste?
Sí, sí.
Así que somos el mismo signo. Bueno,
exacto. Entonces, más bien le estoy huyendo a la forma de escribir, pero escribir es largar, es... abrirme, es superar la timidez primigenia, dialogar con un lector, cuidarlo al lector, no atiborrarlo. Cuando me leo, digo, ¿por qué escribís tanto y demasiado y excesivo y tantos adjetivos? Pero es en realidad no puedo dejar de sentir placer. Y después me cuesta muchísimo, cuando termino, reabrir mis libros. Mi padre, por ejemplo, no dejaba de leerse a sí mismo. Yo no puedo leerme.
Claro.
Leo acá y digo, ay, no.
Tu padre escribía también.
Mi padre sí era filósofo, escribía y siempre volvía a releer todo el tiempo se subrayaba a sí mismo.
Claro.
Y tengo una relación bastante conflictiva con la escritura. Mucho más placer me da la lectura.
¿Será que mientras está en proceso la escritura, digo, estás como muy, muy metida ahí, en el momento que concluye, bueno, es como que se cierra?
Se cierra, sí, una etapa. Sí.
Es algo que suele pasar. Sí, a mí me pasa con mis discos, mira.
Así.
Ese tipo de cosas. Los trabajo, los pienso mucho, mientras los produzco, los voy trabajando, y una vez que aparecen, es como que dejo de escucharlos.
Ahora, no hay nada más lindo que ir, que enfrascarse en algo y cuando no estás escribiendo se te van ocurriendo o escenas o diálogos o cómo darle vuelta. En ese sentido...
Es interesante esto que decías de dialogar con el lector, ¿no? Un lector que es imaginario, pero que con el... O sea, lo trataste, al menos desde este micrófono, como de carne y hueso en tu imaginario, ¿no?
No, es sumamente importante, porque yo me pongo en la mente del lector, entonces trato de hacérsela fácil, aunque, no sé, una novela mía como Desmonte tiene todo, es como una Aleph, entonces, pero intento darle una tensión, digamos.
¿Y qué pasó? ¿Cómo llegas a la novela y de hecho a publicarla? Intemperie, un primer trabajo, Desmonte, El Desvuello, en fin.
Sí, para mí fue muy, muy importante lo que significó el 2001.
Uh-huh.
El 2001, en ese estado de euforia, al mismo tiempo, uno tenía la sensación de que había perdido el Estado, que no existía,
sí,
más,
sí, claro,
que había,
claro,
pura libertad. Y que para mí fue una experiencia muy, muy gozosa, que duró muy poco tiempo.
¿Estás refiriendo a los días de diciembre?
Los días de diciembre, pero hasta que, digamos, Duhalde llama elecciones, hasta ahí fueron como cuatro o cinco meses. Para mí fue una experiencia muy, muy importante en el sentido de lo que se generó, la creatividad que generaron los movimientos sociales. Uh-huh. Es decir, la ocupación de empresas, no, la autogestión de las empresas como el Bauen, Bruckmann, Sanón, etcétera.
Sí, sí, claro.
Eso me daba, y esa libertad creativa, casi jocosa, que había en las calles entre, bueno, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Eso me parecía insólito. O caminar por la ciudad de Buenos Aires.
La confluencia de las clases sociales, ¿no?
Exacto. Eso por un lado. La pérdida del Estado, por un lado, y la pérdida de un amor con el cual yo había convivido durante 10 años. Entonces, es la narración del, digamos, la lucha popular y la gente en la calle y la ocupación del espacio público, a pesar de que se llenaba de policías, me daba alegría en medio de toda esa pérdida, digamos, ¿no? Y es una novela antinovela también, ¿no? Como cuando...
Había una transformación rupturista, ¿no? En algún sentido, que también venía un poco de cierta fuente. Mirá qué locura la asociación, pero me lleva a pensar en Cage, ¿no? John Cage.
Sí, claro.
Porque un poco buscando este lugar de despedazar situaciones para, en el caso de él, con el trabajo del sonido, pero un poco algo de lo que decís tenía que ver con el tejido social, ¿no?
Sí.
Porque realmente parecía partirse en pedazos y de ahí salía una, como bien decías, también luminosidad muy grande, ¿no?
Sí, no, y una creatividad. Yo estuve con los movimientos desocupados de Mosconi, de YPF, y la creatividad que se había generado en ese movimiento de restablecer, de adueñarse de YPF, y tratar de encontrarle un camino social a eso que después no se logró, pero fue también paradigmático y fue gozoso, ¿no? Fue increíble.
Vamos a escuchar, si te parece bien, Gabriela Massú, quien está hoy en nuestro programa, a Oscar Cardoso Ocampo. Yo pondría Renacer, Miguel, si te parece bien, que es la pieza número 11, ahí me da un guiño en positivo Miguel, que es una pieza que escribe justamente con Lilia Lavazza, Renacer, Oscar Cardoso Campo en el piano, pianista de aquellos, y los hubo, y persona absolutamente valorable.
Oscar Cardoso Campo al piano en un tema que compuso con Lilia Lavazza, Renacer.
El tiempo en estado reflexivo. Un mañana. por Radio Nacional Clásica.
Por mencionar, mensaje. Estoy al aire, mirá. Supongo que, bueno, ya evidentemente todo hacía que lo mencione el mensaje de Rubén Schumacher, ¿no es cierto?
Sí, Rubén nos está escuchando. Te mando un saludo y gracias por el mensaje.
Un honor que tengas semejante escucha a propósito, uh-huh, seguramente, de Gabriela.
Absolutamente sí. Manzú. Absolutamente sí.
Un placer.
Una cosa que con, ¿sí?, Rubén y el libro de María Elena, Nací para ser breve. Yo no tenía el título elegido y el Rubén lee todos mis libros antes de publicarlo. Me encantan sus críticas.
Sí,
absolutamente. Mira. No, el vínculo con Rubén es el Instituto Goethe. Nos conocemos desde el 83 y somos hermanos más que amigos, más amigos y hermanos. Y él dijo, no, el título es ese, Nací para ser breve, ¿no?
Mira qué bueno, ¿no? Pero aparte imagino la cercanía que tenés con él para brindarle en general, casi a modo de ritual, tus obras previo a ver qué título o qué opinión tiene Rubén al respecto de tus trabajos, ¿no?
Rubén Schumacher es para mí es una especie de ángel guardián, realmente. Yo le confío muchísimo su criterio. A veces no estoy de acuerdo, obviamente. Tuvimos largos años de largas discusiones y de peleas incluso, pero ya está, ya pasamos esa época, estamos mucho más allá. Y eso se puede decir de muy poca gente.
Es verdad, sí. El tiempo, ¿no? Da la pauta un poco las cosas. ¿Tenés preparado algo para leernos?
Para terminar, es el fin del libro El robo de Buenos Aires. Y yo hablé antes sobre la ciudad con alma, ¿no?
Sí.
Toda ciudad con alma es un milagro, es un modesto gran triunfo sobre el tiempo. Es presente compartido, parte de lo que fuimos, historia de uso propio y común. Quienes las destruyen cometen pecado de urbicidio, la matan por desconocer su herencia y su cultura, la matan por actuar como extranjeros en suelo propio. El pecado de urbicidio es parte de un proceso autoritario por el que desaparecen no solamente los restos del tiempo, sino también esos pequeños lugares de diálogo, convivencia solidaria y resistencia, requisitos indispensables para crear lazo social. Los urbicidas quieren erradicar precisamente esos reductos de solidaridad donde se ejerce el sacrosanto derecho al cuestionamiento, la crítica, el debate y el intercambio. El urbicidio no figura entre los delitos punibles, aunque tal vez lo merecería.
Ese es el cierre del
libro. Ese es el cierre, sí.
Es casi un manifiesto de tu parte.
Eso, y bueno, sí, yo tiendo el manifiesto a la pancarta y a estar enojada siempre, pero es simplemente amor.
Pero casi el manifiesto me refiero en el sentido de la convicción de la letra, ¿no? Hablando de la escritura, la convicción de la palabra, la significación de la palabra, y me hace acordar a aquel viejo profesor andaluz que decías también con su gran rigidez conceptual, ¿no?
Juan Ramón Jiménez, sí. Sí. Pero Juan Ramón no hacía pancartas. Yo por el general tiendo, me dice, no escribas más sobre la crítica de la ciudad. Y eso tengo mi última novela, que se llama De Huello, es de un artista transgénero, un hombre que decide.
¿De qué año es? De Huellos, 2019, ¿no?
2019. Sí, sí. Decide quedarse en su cuerpo masculino porque es infinitamente bello y se gana la vida, digamos, vendiendo su cuerpo, pero a su vez es un gran artista y hace arte callejero de protesta. Entonces, en una ciudad cada vez más armada y más compartimentada y más regulada y más controlada, comienzan a perseguirlo. Y no cuento más porque
hay que ir a la librería y comprarlo.
Comprar,
¿no?
De Huello.
De Huello es el último trabajo publicado por...
Exactamente.
No será el último, pero es el último, al menos hasta hoy. publicado por Gabriela Mazzucca. ¿De qué editoriales podemos decirlo?
Para sí, que es Adriana Hidalgo. Mis novelas están en Adriana Hidalgo y los ensayos están en Sudamericana.
¿Y cómo llegaste de Huello para mencionar y trabajar, pensar un poquito más esa publicación?
Bueno, me inspira mucho una escritora india que se llama Arundhati Roy, porque la sensación de desestructuración de la vida social, de la vida sociocultural, es tan fuerte allá en la India como aquí. Y ella es una escritora muy, muy política y se mete, por ejemplo, en la guerra entre hindúes y cachemires, indios y cachemires, y ahí hay una figura que es un transgénero, que es un viejo, una vieja, pero en la India son sagrados los transgéneros, se llaman adivasis, y son sagrados. Él decide recluirse del mundo y se va a vivir solo a un cementerio, y ahí recolecta gente que está marginal. Y es una enorme novela que, lástima, no tuvo el mismo éxito que la primera novela de Arundhati Roy, que fue El dios de las pequeñas cosas. Uh-huh. Y así se me ocurrió de Huello, pero también es el chico que siente que habita un cuerpo que no es el de él, pero a medida que va creciendo y se hace tan bello, decide quedarse en ese género para atraer a hombres y ganársela, y gana muy bien.
Ajá, mira.
Gana casi $100.
La extrañeza, y no me refiero solo del cuerpo, sino de uno mismo, ¿qué te sugiere? Porque en alguna medida estaba pensando, todos pasamos por cierto lugar de extrañeza de nosotros mismos, ¿no? En algún punto. O sea, obviamente estoy haciendo lo más extensivo que la situación puntual de marcarlo así. Seguramente no es puntual así para las personas transgénero, pero quiero decir, pero radica justamente en una posición de habitar un cuerpo que no me pertenece, ¿no? Pero la cosa. Me refiero, bueno, hacés psicoanálisis, mencionabas tu análisis en forma actual también, este lugar de escuchar a un otro, ¿no? Que nos interpela o no. ¿Y a quién interpela? ¿Quién interpela a quién? Sería la pregunta.
No, lo que a mí me atraía del. Bueno, para mí todo el proceso del transgénero es una transgresión. Uh-huh. Y es una forma de rebelión también, y es un proceso muy, muy duro, del cual se puede hablar mucho más abiertamente ahora. Lo que me atraía muchísimo del personaje era que él se sentía transgénero, pero hace el esfuerzo.
Estás hablando del personaje de tu
personaje
novela,
que se llama El Topo,
de Huello,
sí,
claro.
Que hace el esfuerzo de permanecer en el cuerpo que le molesta, y es como una transgresión de la transgresión.
Exactamente, ¿no? Claro. Y, reverso a la trama, digamos.
Y sí, claro. Y a mí me llama mucho el tema de la transgresión de las normas o de las estructuras. Vos mencionabas a Cage. Porque para mí es una forma de protesta. Uh-huh. Y siempre la forma de protesta es aclarar la historia de los débiles. Es decir, eso que decía siempre, sostenía Walter Benjamin, de que a los la historia que no se cuenta es siempre la lucha de los débiles.
Claro, sí, Benjamin, claro, fundamental.
Fundamental,
sí, sí,
fundamental.
Sí, es así, ¿no? Hay una pregunta que me gustaría hacerte, que también circula mucho por este programa. Habrás notado que las cortinas hablan de perspectivas sobre lo imprevisto, ¿no? Y lo imprevisto, y el programa, de hecho, se llama Un Mañana, que es la explicitación un poco de ese concepto. Y un poco jugamos a imaginarnos un futuro Si querés, desde nuestra condición de niños, no desde un lugar pensante de cómo sería a partir de ciertas conclusiones que podemos sacar por situaciones sociales particulares, digamos, ¿cuál sería un mañana, cuál sería tu horizonte deseante, digamos? ¿Qué es lo que podría pasar en tu vida o a nivel social o donde quieras en un mañana que seguramente no será como lo imagines? Justamente tiene ese lugar de imprevisto, de imprevisible, pero que, bueno, que podemos por ahí intentar pispearlo, por al menos por este lugar del deseo, este lugar de la libido expresada en esos términos.
Casi te diría un deseo compungido, en el sentido de que me gustaría que hubiese más conciencia del planeta, del cuidado, del amparo, de la preservación. Por eso yo respeto mucho casi todos los movimientos indígenas, todos, claro, los del continente, digamos, de América, toda la cordillera, en toda su extensión, porque son todavía defensores de la vida, de la multiespecie, digamos, toman a la vida como no humana, no solamente, no exclusivamente humana, sino la vida la convivencia de la multiespecie. Y cuando lees que mueren 70 especies por año, todos los años, es un poco...
Es terrible,
Es duro. Entonces, yo creo que el futuro está o estaría en esa connivencia con el respeto... no decir la tierra nos pertenece, sino, como dicen los originarios, nosotros le pertenecemos a la tierra, no la destruyamos, sino, o si no, contemos historias sobre cómo podría ser, como hace Donna Haraway, por ejemplo, que es una autora que yo admiro mucho y es la creadora del término multiespecie. Ella se ríe mucho de los humanos. Y eso está bien, y cuenta historias sobre las plantas que desaparecieron, o las abejas que polinizan una flor nueva. Ese sería el futuro.
¿Y tu perspectiva de lo imprevisto? El de Gabriela Massú, el universo Massú, digamos.
Enamorarme.
Ah, qué bueno, qué placer.
Ah, sí.
Qué placer, estar enamorado, ¿no?
Ah, fantástico.
La verdad que sí. ¿Te ha pasado mucho?
Me pasó fuerte, sí.
Qué bueno.
No mucho.
Fuerte.
Fuerte, sí.
Claro. Qué lindo haber estado hoy con Gabriela Massú, ¿no, Caro?
Sí, por supuesto.
Yo soy la agradecida. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. La verdad que ha sido un deleite. Es como la palabra, escucharte. Gabriela Massú, esto es un mañana, perspectiva sobre lo imprevisto. Y nos vamos a despedir con Despertar, que tiene que ver, si se quiere, con el enamorarse. Seguramente uno se despierta de varias maneras cuando se enamora. Oscar Cardoso Campo al piano. Gracias a todos por haber estado esta noche en Un Mañana.